Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el jueves 30 de octubre de 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico de nuestro compañero Marcel Gutiérrez. ¿Quién te lo va a contar? Cinco de los deportivos de Onda Vasca, casi nada al aparato. Markel Masilli, Imanol Vilella, Iker Zamayoa, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este jueves en el que arrancamos ya mismo, dale Plaza, titulares.
Pues el fútbol protagonista, como no, en esta edición de la movida deportiva. Nico Williams, Iñaki Williams, Laporte, Marouane y Lecue no han entrenado con el grupo, aunque Nico y Laporte se han unido posteriormente a sus compañeros. Hoy Asamblea General Ordinaria 2025 en el Palacio Euskalduna a partir de las 6 de la tarde. Por cierto, acaba de comunicar la Celeste, el parte médico de Marouane, va a ser operado el lunes de la semana que viene de la rodilla derecha, debido fundamentalmente a una afección meniscal de larga evolución. Vamos a analizar el derbi de la Real contra el Atleti con Aitor López Recarte. Hoy hablan dos jugadores del conjunto Churi Urdin, Sergio Gómez e Igor Zubeldia. Además, ayer en los partidos de Copa, derrota del Arenas 3-0 en su visita al Numancia. Triunfo del Portugalete 1-0 ante el Valladolid. Hoy juega el Guecho en Govela, recibe al Deportivo Alavés. Vamos a tener a Edu Ribacova, presidente del Portu, y a John Careaga, director deportivo del Guecho. Ya han caído un primera, el Oviedo, y dos segunda, Las Palmas y Valladolid. Y en baloncesto, cómodos triunfos europeos para Bilbao Basket y Guernica Vizcaya. Los dos a domicilio, los de Posarnau, 62-113 ante el Kutaisi, las chicas de Lucas Fernández, 48-82 ante el Uniao Esportiva. Saviaja nos lo va a analizar todo.
1:07, la movida deportiva, aquí en Onda Vasca, hablamos de deporte y lo vemos muy bien y lo escuchamos mucho mejor. Somos de Lear Visión Audición, opticalias.com, esa es la web, ahí tienes mucha información, pero lo mejor, que acudas a los centros, a Portugalete, a Santurchas, Estoy a Baracaldo, ahí están los centros de Lear Visión Audición. Que no escuchas, vete allí, que no ves lo mismo, Lear Visión Audición.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Zuzara funtsezko pieza gripea saiesteko. Sei hilabete eta bost urte bitarteko seme edo alabaren bat baduzu. 60 urte baino gehiago badituzu. Edo arrisku talde baten parte bazara. Jarri txertoa. Hartu zita Osakidetzan. Osasun saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
¿Te acabas de jubilar o te queda poco para ello? ¿Tienes inquietudes pero también dudas?
No te preocupes porque ya está aquí Altxor, el nuevo servicio público del Gobierno Vasco para ayudarte y acompañarte en la gestión de tus nuevos proyectos e ilusiones. Porque la nueva etapa a partir de los 60 no es una incertidumbre, es un tesoro.
Más información en altxor.eu o en las nuevas oficinas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Onda Vasca conecta.
Venga que vamos, que nos queda muy poquito, para el 1 de noviembre, que es ese día en el que el Atleti juega en Anoeta ante la Real Sociedad a las 6:30 de la tarde. Ganas todas. La verdad es que los dos equipos llegan justitos, pero la Real Sociedad ganó el otro día. Juega en su casa y nos tienen muchas ganas. Por contra, el Atleti llega con dudas. Perdió ante el Getafe y va a tener a poquitos aficionados en las gradas de Anoeta porque no hay entradas como para que se note mucho la presencia de los mismos. Bueno, el otro día Vilella decía que se habían quedado 4.000 o más de 4.000 fuera, porque 4.000 y pico habían ido a por las entradas, había las que había, y más de 4.000 se han quedado fuera de ese partido. Bueno, 6:30 no es mala hora en un día festivo, en un día en el que evidentemente la inmensa mayoría de la gente, o por lo menos los que tienen la costumbre, visitan a los difuntos, y nosotros lo que vamos a hacer es ir con toda la ilusión del mundo al estadio de Anoeta para intentar por lo menos hacer primero un gran partido y luego, por supuesto, si haces un gran partido estarás muy cerca de la victoria o por lo menos de sumar. Pero estamos muy pendientes de un parte médico que acaba de llegar a la redacción de Onda Vasca, al igual que a todas las redacciones de todos los medios de comunicación, con Marwan Sanadi. ¿Qué dice ese parte médico, Imanol Vilella?
Pues que va a tener que pasar por quirófano, la peor de las noticias, molestias en su rodilla derecha desde que prácticamente llegara al primer equipo del Athletic, se intentó poner al mismo rumbo de sus compañeros, evidentemente eso trae consecuencias, desde el inicio de la temporada ha seguido un tratamiento conservador que no ha dado sus frutos, por lo tanto se tendrá que operar el próximo lunes de una afectación meniscal de larga evolución, sin periodo de baja, pero lesión de rodilla, lesión de menisco, complicada para recuperar.
Bueno, y alguien dice, sobre todo los más alarmistas, dicen, madre mía, pues si no está Marwan e Iceta no está en la lista de Europa, ¿con quién vamos a ir a las competiciones continentales? A ver, rápidamente os digo yo que no es mucho problema eso para Valverde porque no ha contado con ellos prácticamente nada. En Champions, ¿cuánto han jugado Marwan en esta campaña? En los dos partidos que el Athletic ha jugado en casa más el partido que ha jugado fuera.
Solo jugó en Dortmund como titular.
Sí, un partidito jugó nada más.
Pues ahí está, ahí está.
Uno de tres. Y en Liga solo ha jugado el 20% de los minutos.
Iker Zamayo ha presentado, Markel también ha presentado, y Ángel Plaza
Ángel María
también ha presentado. Ángel María Plaza. Yo no sé si os ha sorprendido esto, lo que a mí me llama la atención, y sí creo que no es muy de recibo, es que pasó la temporada pasada. La temporada pasada yo recuerdo un partido en Getafe, en el que después del mismo y tras la victoria, y el Atleti en ese momento se clasifica para la Champions. Yo le pregunto a Guruceta qué tal y Guruceta nos cuenta en Onda Vasca y nos cuenta a todo el mundo que ha estado jugando con una fascitis plantar y que por eso su rendimiento pues obviamente no había sido el mismo. A Marwan le han llovido palos en prácticamente todos los partidos en los que ha salido al terreno de juego.
Pero Marwan no estuvo en la pretemporada lesionado también o con molestias.
Marwan lleva lesionado, lo explicó José Anlecue, lo ha explicado él, lo ha explicado todo el mundo, lleva lesionado desde que llegó al Atleti. Pues,
¿Por qué no se lo operó
pasar
antes?
De primera ref a primera división supone ponerse a tono físico, eso al cuerpo le castiga y no lo ha soportado su rodilla. Lleva desde entonces siguiendo un tratamiento conservador, que también lo hemos informado porque también lo dijo José Anlecue.
Pero conservador, y Manol, al final nos encontramos con una situación. Marwan, tratamiento conservador, la gente dándole palos que no rinde. El chaval sin poder demostrar que es buen futbolista o que es. Porque la temporada pasada le vimos unos minutos. En primera división, yo en primera red le he visto y se salió de la tabla. Mucho. Pero claro, ahora nos encontramos con un panorama que tanto conservan al quirófano. Mes y medio.
Sí, pero ¿y si llega a salir bien?
Ya, pero sale mal.
Ya, es que pero es el que problema. No, ya, pero es que quizás las oportunidades de éxito con un tratamiento conservador eran mayores. Igual el dolor que se ha incrementado en las últimas semanas le permitía jugar hasta que ahora ya no ha podido más.
Yo, sinceramente, te digo que además me está empezando a pasar un poco este mismo rollo con Nico Williams. Mira, ayer tengo la oportunidad de intervenir semanalmente con Directo Gol con Ricardo Rossetti en Gol Televisión. Y hablan ahora, allí mucho, obviamente, no les interesamos tanto los del Atleti, hablan siempre mucho de Barça y Madrid. Lamine Yamal tiene el mismo problema que Nico Williams, pubis, pubalgia. Y están que si para adelante, que si para atrás, que si me opero, que no me opero. Y yo no sé al final en qué va a acabar lo de Nico Williams, pero está demostrado, conservador, no conservador, lo que quiera Vilella, que hasta al día de hoy no está cómodo, que Nico no está bien.
Es que tratamiento conservador significa que el jugador no está al 100%. Y le pones jugando sin estar al 100%, lo que significa que se puede volver a lesionar o lesionar más gravemente. Tratamiento conservador se puede utilizar siempre y cuando no le utilices para jugar, para que recupere y esté al 100%, porque nunca está al 100%.
Mira, Plaza, hay un jugador del Atleti, bueno, exjugador del Atleti ahora en Olympiacos, que es Dani García, que tuvo pubalgia, optó por un tratamiento conservador y está jugando Champions.
Vale, y te,
pues haya
vale, espera, y te doy yo
tratamiento
otra.
Conservador.
Y te doy otra. Yuri estuvo jugando con tratamiento conservador del pubis unos cuantos meses, al final se tuvo que operar.
Sí, hombre, claro.
Ah, bueno, es que muchos jugadores, efectivamente, muchos...
Sancet tuvo pubis también, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí.
Sí, ¿y? ¿Y tú crees que está a tope?
¿Pero es del pubis por lo que no está a tope?
Pues yo no lo sé de qué es, pero no está a tope. Monje, pasar por el quirófano no es fácil, ¿eh? Vosotros operéis rápido un cuerpo ajeno. No, si claro. Estamos diciendo todo lo contrario. O sea, yo no te estoy diciendo que sea una bicoca pasar por el quirófano. Lo que sí creo es que muchas veces se pierde mucho tiempo.
Claro, pero tú dile a Marwan que se tiene que operar cuando está a punto de ir con la selección de Marruecos, aún estando con un tratamiento conservador, que era una de sus ilusiones. o estando en primera división. Ya, el chaval está ante la oportunidad de subir a ser futbolista de primera división.
Mira, pero ahí mira, y mira que yo le quiero mucho a Marouane, porque además es un chaval excelente, me llevo muy bien con él, le conozco de hace tiempo. Pero mira, a mí las ilusiones de un futbolista con irse con su selección me parecen muy chulas, pero el que le paga es el Athletic Club.
O jugar con la Champions. Pero, jugar a la Champions.
Pero el Athletic es el Athletic. Entonces yo lo que tenía que haber hecho, esta situación yo creo que tenía que haber resultado antes, claro, operándole en verano, ya está.
Exactamente. Si estás mal, te operas y punto.
Si es como tú dices, que desde entonces ya lo tiene.
Sí, sí, a ver, pero que no lo digo yo, que lo dice el jefe de los servicios médicos de Athletic. El que no se lo crea, que tire para atrás a la primera rueda de prensa del año. Ahí pues lo explica perfectamente José Alecue.
Pues vamos a buscar.
Lo buscamos ahora mismo. Salgo del estudio y lo buscamos.
La tendremos por ahí, claro que la tendremos. Pero no, espera un poquito, porque quiero primero, antes de que te vayas, preguntarte por el entrenamiento.
Pues el susto le ha dado Nico Williams. Lo de Marouane ya nos habían avisado de que iba a haber un parte médico en las próximas horas. El Nico Williams y Aymeric Laporte han sido los que de inicio no han saltado con el resto de sus compañeros. Claro, saltan 45 minutos tarde y no saltan estos dos, pues nos hemos preocupado, evidentemente. En un principio parecía que lo de Nico iba a ser simplemente gestión de cargas, pero han estado recibiendo tratamiento ambos en el interior después de una intensa sesión de vídeo y se han primero probado individualmente, han estado haciendo ejercicios con Luis Prieto de mucha movilidad, mucho calentamiento para luego entrar con el grupo con normalidad. Así que van a estar tanto Laporte como Nico Williams ante la Real Sociedad en el derbi. Los que no van a estar son Lecue, Iñaki Williams y el propio Manan Suanadi. A Lecue le hemos visto correr, pero como está sancionado además durante dos partidos, como mínimo después del parón.
Una pregunta que te voy a hacer, que tú sigues la actualidad del Atleti permanentemente y hablas de tratamientos de conservadores, de gestión de cargas, es un especialista en la materia. ¿Cuántos tratamientos conservadores? Porque hoy no está el doctor Elejalde, que está en clase de euskera. Hoy se está perdiendo un programa que le hubiese interesado mucho. Sí. Pero, Imanol, ¿cuántos tratamientos conservadores funcionan? ¿Cuántos?
Depende. Es que no sabemos cuál es la otra opción.
Operar.
No tienes con qué compararlo.
Operar. Operar.
Pero hay cosas que operar. Hay cosas que son operables y otras no.
Me dice un oyente que es que la Copa de África es en Marruecos. Bueno, a mí me da igual eso. A mí me da igual eso. A mí en clave Atleti me da igual eso. O sea, yo lo que quiero es que esté de verdad. Monje, haznos un resumen del artículo pro Paciencia Valverde que escribiste, que es necesario. No, sí, es muy sencillo mi artículo. Mi artículo es tan sencillo como que Valverde es el entrenador que en los últimos tiempos mejores resultados le ha otorgado al Atleti. Y el que mejor ha entendido. El que sobre todo ha sabido elegir el momento en el que estar. Y en el que confío para revertir la situación, que no es dramática, por supuesto, que es complicada porque en los últimos tiempos hemos disfrutado mucho y hemos sido un equipo súper solvente, ahora hay más problemas, pero que vamos, que no tengo ninguna duda que Valverde es el idóneo para enderezar la nave. Ya está. Así. O sea, es sin más. Es que si escribes a favor de Valverde, eres un pelota. Si escribes en contra de Valverde, eres un desagradecido. Ay, es que yo no puedo contentar a todos, por supuesto. Vamos, tampoco lo pretendo. Yo siempre digo que es mi opinión. Gente que se enfada mucho con mi opinión. Bueno, pues oye, pues tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Pero sin más. Y es que es muy claro. A mí me parece que lo de Valverde es muy claro. O sea, los resultados están ahí, plaza. Es que no hay más tutía. A ver, independiente de que tú, igual a ti no te gusta tanto.
No, a mí sí me gusta Valverde y creo que es el entrenador para el Atleti, ¿no? A mí siempre me ha gustado y espero que siempre me guste, no sé. Pero al final, como somos resultadistas, cuando van las cosas mal es muy malo y cuando las cosas van bien es muy bueno. Y al final, pues es lo que pasa siempre. Ahora no van bien las cosas y la culpa es del entrenador. Tendrá su parte de culpa, como todo. Pero también tienen parte de culpa otros.
Es el entrenador que más veces ha ganado con el Athletic, ¿eh?
Pues mira, ya ves. Pero
algo gente, bien habrá hecho.
Claro. Él, es que Valverde, con... vamos, Valverde. Lo pasa que ahí enseguida ya se pone en duda todo el mundo. Habíamos saludado a un buen amigo y un pedazo futbolista. Y ahora comentarista, que me hace mucha ilusión cuando lo escucho. Aitor López Recarte, ¿cómo estás? Fenómeno. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Pues aquí, hablando de... Bueno, que ya sabes cómo es esto el fútbol, Aitor. Que ahora de repente, para muchos, Valverde ya está quemado.
Bueno, es la... No sé si la hipocresía, la inmediatez, el... No sé, a veces no reconocer en el tiempo, ¿no? Yo creo que las cosas en el fútbol pasan muy rápido. Y bueno, yo creo que Ernesto de eso es totalmente consciente y creo que es capaz de valorar quién de alguna manera hace una crítica, ¿no? De seguimiento, de ver un poco cómo, porque sí que es verdad que si las cosas no van bien, pues el entrenador es el que suele ser el primer damnificado, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que yo están pensando más, que yo creo que es muy inteligente, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, como quieres ver al Atleti ya ganando en Champions, pues creo que hay un trabajo previo que es consolidarse en Liga un año sí y otro también, para luego, bueno, pues ver a un Atleti en un futuro donde pueda competir en una competición como es la Champions, que es súper exigente.
Es que es una pasada. Mira, Aitor, me vino muy bien hablar contigo porque los que no conozcáis a Aitor López Recarte, pues sois muy jóvenes, igual no lo habéis visto, yo creo que la inmensa mayoría sí te recuerda. Además, tú eres un jugador explosivo. Tú, Aitor López Recarte, un bomba, ¿eh? Le decían incluso. O sea, jugador con mucho arranque, con mucha casta, con mucha llegada. Porque estamos con el tema este ahora de los pubis, para adelante, para atrás, de los tratamientos conservadores. Ahora Marouane, acabamos de contar que le van a tener que operar de la rodilla por el menisco. Está Nico con el problema del pubis. Esto de los tratamientos conservadores, en tu época yo creo que enseguida ibas para el quirófano, ¿no, Aitor?
Bueno, sí, depende de la lesión. Hay un poco de todo. Yo creo que, hombre, evidentemente el fútbol, la medicina y los tratamientos han mejorado, yo creo que mucho. Y lo que se suele intentar siempre es evitar el quirófano, ¿no? Yo creo que bueno, las terapias invasivas siempre es un último recurso, pues teniendo en cuenta que el jugador ya agote un poco, pues lo que estamos hablando, ¿no? De que pueda, bueno, dentro de un proceso donde, bueno, no es fácil además, porque el jugador normalmente quiere jugar, pero el tratamiento conservador es en tiempo y a veces hacerte a ese tiempo no es fácil. Hay jugadores que enseguida, pues por ejemplo, tiran por la directa y bueno, y quieren ponerse bien ya, que con una operación pues probablemente igual puede ser más, no con más prontitud, pero sí que bueno, vas ya al grano, como quien dice, y atajas un poco todo, ¿no? De primera mano. Pero se suele evitar porque, bueno, pues nunca sabes, ¿no? Dentro de una operación, pues qué puede pasar, ¿no? En el posoperatorio, normalmente depende, pues ahora, como comentas el caso de Manuán, la rodilla suele hincharse, bueno, hay que hacer mucho rehabilitación dentro de esa movilidad que requiere la rodilla para que no haya adherencias, y va a depender mucho un poco del tipo de lesión. Yo el tema de... En mi época se iba mucho a Alemania con el tema de pubis.
Sí, Ulrike Musawek.
Sí, eso es.
La doctora aquella, ya me acuerdo yo.
Eso es, era... Joder, era... Bueno, yo creo que de todas maneras, como os comento un poco, Monge, ahora es un... Yo para mí es el recurso, pues donde ya ves que el jugador de alguna manera se ha cronificado lo que es la lesión y no queda más remedio, ¿no? Pero a partir de aquí, bueno, ya te digo que hay veces que hay que jugar un poco con la paciencia que tiene el jugador, con las necesidades que tiene el equipo, porque como estáis comentando, hay bastantes lesionados y en el tiempo eso, sostenerlo no es fácil, sobre todo en rendimiento de equipo. Pero bueno, cada caso es particular.
Es una pasada, te hemos llamado a ti, Aitor, y no veas tú, ¿eh? Para ser de la Real y reconocido Churi Urdín, la gente aquí, Aitor, tío cojonudo, que la vida me ha dado el placer de conocer. Saludos, a ver si nos seguimos viendo por los campos. López Recarte, Corricalari de Montaña. ¿Ha venido alguna vez a la Puco y Gorean Jaramillo?
Sí, he corrido a Puco, qué carrera más bonita.
Sí. Otro dice, Aitor López Recarte, leí una vez que disfrutabas mucho con los partidos de la Euskal Selezio A y que habías un ambientazo. Opa, Aitor, eres un crack, ¿no? Oye, te quiere la gente del Atleti, tú, ¿eh?
Bueno, o sea, a ver, se agradece y mucho. Mira, yo ahora mismo, Monge, estoy súper agradecido, sobre todo, bueno, este tipo de comentarios, quieras o no, evidentemente súper bien, pero ahora mismo con lo que estoy haciendo, todo relacionado con el fútbol, estoy muy agradecido a la gente que está confiando de alguna manera en mí y que, bueno, y que en este proceso donde, joder, ahora es cuando, bueno, ya llevo un tiempo, pero me empiezo a dar cuenta, Monge, lo que es hacer un directo, lo que supone el estar, ¿sabes? Con esa facilidad, y un día tienes un poquito más verborrea y otro, estás súper atascado. Claro, y controlar eso en el tiempo, ¿no? Porque al final nosotros, los que hemos jugado a fútbol, como no entendemos tampoco muy bien cuál es vuestro proceso, pues a veces, ¿sabes? Es un poco como difícil de valorar, pero, joder, llevo un tiempo valorando muchísimo el que tenéis un trabajo que es complicado, complicadillo, sí.
Mira, me dice uno que soy Íñigo, Aita de Ugaitz, seguro que sabe quién soy. Sí, es
sí
un...
claro, sí, sí, lo sí conozco.
De categorías inferiores en el Eibar también ha estado de Ugaitz, ¿no? Me
sí,
suena.
Sí, ha estado en Logroñés también.
Y Logroñés, efectivamente.
Calahorra.
Aitor, sí, Calahorra. Sobre el partido del próximo sábado, 6:30, el derbi, Real Athletic, ¿Qué difícil es? Además les pasa a las dos aficiones, yo creo, ¿eh? ¿Qué difícil es dejar de comer caviar durante un rato, ¿eh? La Real lo ha estado comiendo durante unos cuantos años, con equipazos, con un juego muy bonito. Ahora está en la otra cara de la moneda. El Athletic, la temporada pasada y la anterior también muy bien. Ahora no está teniéndolo tan... ¿Qué difícil es entender esto para un aficionado?
Sí, sí, sobre todo porque... Bueno, tenemos las expectativas de... Jo, esto es como la vida, ¿no? Mantener esa regularidad. Yo creo que hoy en día en el fútbol de alto rendimiento hay que hacer una lectura muy de lo que va sucediendo y sobre todo cuando vas consiguiendo cosas, de muy estar con el freno de mano porque es tan voluble todo, o sea, cambia tanto de un año para otro, prácticamente el Athletic con el mismo equipo, incluso con alguna incorporación como puede ser Laporte, etcétera, que viene a sumar y darle un salto también, yo creo que a lo que es el propio equipo, fíjate que le está costando, ¿no? Yo creo que hay que enfocarse mucho en sobre todo, centrarse mucho en Liga para no perder la onda, porque ahí es donde te da ese plus y poder luego desde ahí competir en una competición como la Champions, que es súper compleja, pero que claro, cuando esto es como cuando haces la primera maratón, claro, como te vengas muy arriba al kilómetro 20, vas a hacer kilómetros por debajo de lo que te corresponde y en el 35 te va a estar metiendo un viaje que te vas a enterar por dónde va esto, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo que hablas tú, Monje, de la complejidad que tiene esto, yo creo que hay que relativizar muchísimo lo que sucede y sobre todo seguir trabajando y currando porque, a ver, el Atleti, lógicamente, una vez que recupera a sus efectivos, etcétera, yo creo que va a dar un salto, ¿no?, hacia adelante. Pero eso siempre teniendo en cuenta que, claro, cuando te vas quedando atrás, luego no es fácil salir como le está pasando a la Real de zonas bajas, donde, bueno, pues empiezas a tener el agua al cuello y tolerar ese día a día no es fácil.
Aitor, ya sabemos que estos partidos de rivalidad cercana entre Atleti y Real, da igual cómo estés clasificado, pero como tú estás siguiendo mucho esta temporada de la competición, ¿cómo crees que llega la Real a este partido y cómo crees que llega la Atlética a este partido?
Bueno, pues a ver, desde un poco, a ver, podemos ir a yo creo que a analizar o a reflexionar un poco de los resultados tal cual desde fuera, ¿no? Porque hay mucha información que no manejamos por dentro, ¿no? Entonces yo creo que la Real quizá viene con un poco con la flecha hacia arriba y el Atleti, por lo que sea, por reveses o por, bueno, cosas que no están saliendo tan bien, pues igual viene más abajo. Como tú estás comentando, los derbis, yo creo que son imprevisibles. A veces sucede que vemos un derbi que tiene muchos goles, pero lo normal es que sea un partido súper parejo, con mucha tensión, sobre todo con un gran ambiente. Mira, una de las cosas que he hecho yo de menos del fútbol, que no es competir, es el ambiente, esa previa, el vivir. Y luego algo que para mí es que tenemos que enorgullecernos mucho los escaldunes, que es que la relación que tenemos aquí nosotros, si miráis fuera, no existe. O sea, creo que eso es algo que, como comentaba antes, hay que valorar muchísimo y sobre todo hay que disfrutarlo. Luego ya veremos a ver qué sucede. Y, hombre, lógicamente la Real Sociedad, yo creo que en cuanto a puntos está más necesitada, pero el Atleti ya está enseguida, o sea que... No sé,
Te iba a decir, Aitor, que de los últimos años, quizá este sea el partido en el que si hay alguno que le gana al otro, el que palme le va a dejar muy tocado, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, sí, puede. A ver, yo creo que hay, por eso hablaba antes de relativizar. Yo creo que el plan a seguir tiene que ser el plan y hay que seguirlo sí o sí, independientemente de que en momentos puntuales te puedas llevar un revés. Cuando hay... Yo en estos partidos, cuando hay miedo a perder, es cuando normalmente la sueles cagar. Creo que puede ser una de las claves en este partido. O sea, no vamos a ver dos equipos súper atrevidos, pero el que más miedo tenga a perder, creo que tiene mucho perdido.
Es un buen titular. La verdad que estoy totalmente de acuerdo. Lo dijo ayer Clemente, más o menos, también. Dijo, si el Atleti iba cagadito, te pintan la cara. Y es verdad, corres ese riesgo.
Oye, Aitor, tú que has sido jugador de fútbol profesional, este run-run que hay en Donosti con el equipo que no comenzó bien, que si cambio de entrenador, etcétera, etcétera, y el run-run que hay en Bilbao, con que el equipo tampoco está como estaba la pasada temporada y no juega como quieren que jugar, ¿todo eso afecta a los jugadores?
Hombre, pues hay una parte que sí, evidentemente, sobre todo cuando se termina, terminas escuchándolo en el tiempo. Claro, si son cosas puntuales, vale, pero daros cuenta que ya llevamos, creo que son 10 jornadas, ¿no? 10 para...
Sí, para la 11, ¿no? Está en la 11.
Está en la 11. A ver, vamos a llegar al tercio de liga y quieras o no, el hecho de situarte más o menos en zonas intermedias o en zonas más mirando hacia abajo... es evidente que tiene muchísimo más peligro. ¿Para qué? Para convivir en ese día a día. Y el jugador, hombre, lógicamente le afecta hasta el punto de que, depende de cómo seas, pues puede hacer de alguna manera que los mecanismos que tengas tú para poder en el terreno de juego pues se vean afectados, lógicamente. ¿Por qué? Porque eres una persona. Y luego hay jugadores que se envalentonan en este tipo de situaciones, y otros, pues, que comentábamos antes, pues te cagas un poco, no pides ya balón, y claro que afecta. Yo creo que hoy en día es un trabajo en las estructuras donde se hace de alguna manera con el tema de psicólogos para poder tolerarlo, pero va a depender mucho de cada jugador.
Aitor, muchísimas gracias. Y ayer que fui a comer con mi buen amigo John Larrea y con su mujer Ana, me acordé tuyo, porque, como dicen los riojanos, porque pedimos un vinito para tomar, Almírez, una botica.
Almírez, de todo.
Recomiéndame uno, venga.
Buah, hay un montón. Monje, si tú sabes más que yo de eso.
¿Qué vas a ver? El que sabes eres tú.
Hay un montón de vinos. Y además, hoy en día, mira, con la riqueza que hay en denominaciones de origen, porque así como antes, probablemente había mucho potencial en diferentes denominaciones alrededor de la península, hoy en día ya hay los mecanismos, hay inversión. Lógicamente, pues bueno, a veces lo que es el propio enólogo es el que marca un poco el producto final en cuanto a calidad. Pero hoy en día hay muchísimo potencial en toda la península. Entonces, a nada que pruebes un vino que esté, porque no hace falta tampoco pagar mucho, pero bueno, a los que nos ha gustado probar en el tiempo, pues bueno, sí que hay que sondear un poco el mercado, pero hoy en día tienes una oferta muy amplia, mujer. No hace falta que te recomiende yo.
Qué crack eres. Un abrazo y muchas gracias. Es que ricasco, Aitor.
Cuidaros.
Agur. Qué mega crack, Aitor López Recarte. Elejalde, a ver, que ya estás. ¿Cómo estás?
Pues viejo, pero lo demás en orden.
Bueno, que es que...
la edad, que es la parte que me mata,
a ver,
todo el resto...
Conectamos rápidamente contigo, que has sacado ya la clase, pero sobre todo porque no sé si te has enterado de lo Mauro Van.
No, ¿qué le ha pasado?
Que le van a operar de menisco, que pasa por el quirófano.
De verdad. Nos ha mirado un tuerto. Yo tengo una... Compré... Tú también tendrás. Compramos en el Gran Bazar en Turquía.
El ojo.
Compramos el ojo.
Sí.
Entonces, igual hay que llevarlo a Lezama, que me estoy yendo yo para allá, pero igual hay que ir a Lezama, dejar el ojo y ver que nos quiten el mal de ojo. Porque de verdad, algo pasa, no tiene sentido.
Pero
no
es que tenía tratamiento conservador, tenía... Lecue en el comienzo de la temporada. Mira lo que decía Lecue. Lo decía, os lo juro que lo decía, ¿eh?
Lo decía, tiene pinta de que lo decía.
Bueno... La verdad es que él cuando llegó en plena fase competitiva, durante la cual la posibilidad de intervención pues es, vamos a decir, restringida. Ahora ya lo conocemos más, él también nos conoce. Precisamente es de los jugadores que durante esta pretemporada tenemos que cuidar, pues porque tiene alguna molestia en una rodilla más producto de la sobrecarga que ha supuesto para él estos últimos años. Y efectivamente, pues vamos a tener con él algunas consideraciones desde el punto de vista del entrenamiento para individualizar bastante algunos de sus contenidos. ¿Sí?
Pues ahí estaba. ¿Esto qué día es? ¿Qué día es esto?
La rueda de prensa de José Lecue es la primera semana de entrenamiento, sí, te lo confirmo ahora.
Es la primera. Sí,
15 de julio.
Siempre lo hacen.
15 de julio.
Eso es.
Hoy, si no me equivoco.
30 de octubre.
Al quirófano.
Pero que es, a ver, que es que yo no, Dios me libre de meterme con nadie que del cuerpo médico de ningún sitio, porque entiendo que...
No, no, que muchas veces están al aire ellos, que te lo digo yo, vamos, o sea... ¿Cuál? Que muchas veces ellos están al aire, o sea que...
No, eso te digo, que están al aire, eso te digo, sí, totalmente de acuerdo, sí. Sí, que te digo que yo he estado 8 días hecho un potorro y nadie sabía que tenía, ¿entiendes? Y no, es que hay que vacunarse, ya que me he vacunado, joder, ¿qué parte no entiendes que estoy vacunado? Estoy vacunado y desguazado, las dos cosas. Y me he hecho la prueba, me voy a la farmacia, me he comprado la prueba de la gripe A, de la gripe H, del COVID y de su recuperación.
Te has hecho hasta negativo, la del embarazo, Alejandro.
Me he dado hasta la del embarazo, efectivamente. Me he dado hasta el embarazo, me tenía tripita.
¿Qué te
he hecho todo. Y salgo negativo a todo. Bueno, pues salgo negativo a todo, sí. Y estoy hecho un Cristo de manda madre. Entonces,
negativo
no
estás,
nada.
Juan, negativo estás.
No, negativo estoy de cojones, eso lo tengo clarísimo.
Venga,
pero eso estoy negativo de cuerpo entero, sí.
Tranquilidad.
Es una pasada, Plaza, o Vileia, o Monge, da igual. Es que es una broma. O sea, entiendo perfectamente que la medicina no son dos y dos, lo tengo clarísimo. Ni siquiera las matemáticas, dependiendo de la base en la que sumes. Pero en cualquiera de los casos, es que estamos en una posición en la que el mundo es una cosa absolutamente rara, en la que no tiene ningún sentido. No, es que tenía una cosa que parecía que tenía una molestia. Ayer leíamos de Carvajal, que tiene un cuerpo extraño en la rodilla, producto de la cirugía. Y dices, coño, ¿pero eso será que alguien ha metido la pata o no?
Sí, igual se le ha quedado un tornillo dentro.
Un cuerpo extraño en la rodilla es como el que mete mete lava en el rosco de Reyes, ¿no?
Sí, como el cristal de Iñaki.
Pensaba que lo tenía en la cabeza.
¿Quién iba a pensar que iba a tener Iñaki cuando está en el pie?
Lo del cristal es increíble.
Parece que tener un cuerpo extraño en la rodilla entra dentro de la normalidad. Y dices, coño, de la normalidad no podrá ser.
No puede
ser. Será de la anormalidad.
Juan, vamos a felicitar al Portu, que ayer ganó al Valladolid,
joder,
casi
no,
nada.
Hostia, pero tela marinera, ¿eh? Joder, me parece, cuando lo oí ayer a la noche, porque lo oí a la noche, muy de noche, oí que había ganado el Portu, dije, ostras, eso sí que tiene tela. Sí. Porque yo le estaba hablando, habías estado hablando tú, que yo te había dicho adiós y punto, con Murúa y tal, no sé qué, y dices, joder, es que tiene un mérito del copón, que no sabemos realmente cuál es el mérito que hay. Un equipo de categoría X... que le gana a un Valladolid que es un equipo de primera, descendido a segunda. Lo que pasa es que te lo he comentado antes a la mañana, yo cada día tengo más claro que el mundo nos engaña, eso es palabra de Dios, vamos. Entonces me gustaría...
El mundo
saber
y Sánchez,
realmente...
¿no? El mundo y Sánchez.
Bueno, lo de Sánchez le he estado oyendo un rato.
Está hablando en la comisión, ¿eh?
Es base para que hable el caso Coldo.
Le he oído un rato en la televisión y me alucina un tío que va a una comisión de investigación en la que en teoría tiene que ir a defenderse. Y a lo que vais a atacar,
qué
o sea, grande, me alucina.
Que vaya la mejor defensa, es un buen ataque, Juan. Qué grande, mi Juan.
Es como el Atleti, defiende hacia adelante. Nada.
Se pone nervioso Plaza. Vamos a quitar el tema. Oye, voy a saludar al presidente del Porto.
No tengo nada a favor de Plaza o del otro.
Oye, disfruta mucho, Juan.
Un abrazo a todos y enhorabuena al presidente del Porto, que me parece un mérito del copón de la baraja.
Eduardo Rivacoba, arrasado, ¿cómo estás?
Pues la verdad que estoy muy satisfecho, estoy muy feliz, estoy muy contento.
Tú ya sabes cuál es la clave de esto, ¿no? La clave de esto fue que el día anterior estuve ahí sentado contigo en la Florida. Edu, ahí lo arreglamos.
Trajiste farios, buenos farios.
La verdad que qué alegría ayer, qué maravilla. Mira, me manda un mensaje, somos trabajadores de Irúa, el patrocinador del Portu.
Ah, sí.
Y estamos muy contentos de pasar la ronda, están escuchándonos ahí en el curro.
Sí, sí, bueno, de hecho uno de nuestros jugadores... Gorka Crespo, en el cual estamos encantados, estamos emocionadísimos de que siga en el Portu, porque había tenido otras ofertas de equipos superiores, trabajador de Irúa, y ayer, después del partido, que me fundí en un abrazo con él, dije, pero si mañana te voy a trabajar.
¡Qué maravilla! Y además, Edu, es que te juro, y no es porque vivo en Portu, ni porque soy amigo tuyo, ni de Íñigo, ni que es que él fue superior el Portu.
Una pasada, sí, fue una auténtica barbaridad. Reconocido hasta por todo el Consejo de Administración del Valladolid, que bueno, asistían un poquitín incrédulos en el palco a lo que estaban viendo, porque claro, al final, según dicen algunos comentarios de algunos informadores de Valladolid, el jugador peor pagado del Valladolid, que cobra más que toda la plantilla del Porto.
No, yo llegué a casa y estaba Pablo escuchando Radio Marca Valladolid.
Sí, las declaraciones de Acebes.
Vaya
palos delante
que le estaban dando al Valladolid, sí. Pero sí, exagerado.
Sí, a ver, yo la verdad es que el club en sí nos ha generado una grandísima impresión y el equipo pues debería de estar a la altura del club, ¿eh? Y ayer no sé si eso lo hizo.
Sí, la verdad que... Bueno, ahora mismo ya pensando el sorteo, que Markel, que es el 11 de noviembre.
Se habló del martes 11, sí.
Sí, así es. Será el 11 de noviembre, porque los partidos serán el 2, 3 y 4 de diciembre.
Y ahí pensando que al haber Real Sociedad, por lo que hemos visto, ¿eh? Que porque Osasuna está en el otro grupo, Edu.
¿Ah, sí? ¿Quién es? La verdad que estoy desconectado de ese tema, ¿no?
Markel.
No
sé quién
es. Sí, el Porto recibirá en la Florida uno entre la Real Sociedad o Deportivo Alavés en el caso de que gane.
Eso es.
En el caso de que gane hoy.
Sería eso, porque Osasuna está en otro grupo, en el grupo 2, ¿no?
Sí, en el grupo 2 con los equipos catalanes.
No, vale. Bueno, pues muy bien. Muy satisfecho de recibir a cualquiera que les toque.
Se puede abrir la posibilidad de, en función de rivales y demás, mirar dónde se juega, ¿no?
Pues no lo sé, tenemos que analizarlo con mucha frialdad, pero sí que es cierto que con las medidas, con las restricciones que nos imponen, joder, se me antoja que las dos gradas de la Florida, pues se me antoja que sea poco para el aforo que podemos recibir, teniendo en cuenta además que ayer he visto a la afición del Portugalete más feliz y más animosa que nunca.
Eso también es verdad. Edu, disfruta del día y nos vemos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Venga.
Un abrazo.
Y hoy tenemos partidazo. Guecho a la vez, es verdad, tiene razón. Muy bien, Vilella, el quite, muy bien. John Careaga, que vamos a saludarle ahora mismo, que es director deportivo del Guecho, porque se puede dar la posibilidad de que también le gane el Guecho al Alavés. A ver, es muy complicado, esto sí que sería la leche.
Sí, porque son
un equipo división de honor contra la primera.
Son dos categorías, la primera del Alavés contra la segunda del Valladolid, la tercera el Porto con la de división de honor del Guecho. Ahí vamos a estar viendo el partido.
Vas a ir, ¿no?, al Guecho.
Ahí voy a ir, ya he hablado con John Rivas la semana pasada.
Guecho, a Govela, que es
a Govela, sí, eso es.
Govela.
Ahí vamos a estar.
Careaga, ¿cómo estás, fenómeno?
Bien, ¿qué tal todo?
¿Nervioso o qué?
Bueno, oye, al final siempre surgen estos pequeños nervios antes del partido.
Ah, pero es un puntazo, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Cuando empieza el partido y... Qué pena que no sea enfadura.
Sí, la verdad que bueno, llevamos toda la semana hablando de esto, bueno, más que toda esta semana. Pero bueno, oye, que jugaremos en Govela encantado. Al final el partido es un premio para nosotros y hay que disfrutarlo donde toca.
¿Cuánta gente prevéis?
Pues, a ver, perder tampoco es que perdamos mucho, es decir, ganamos...
Prevés, no perder, prevés.
Ah, prevemos,
sí.
Pues ahí está todo vendido, o sea que 1.200 personas mínimo estarán en el campo.
Es una pasada, la verdad que es una maravilla para este partido. ¿Que tú cómo lo ves, Vilella?
Yo soy optimista por varios motivos. El primero, porque cambias de superficie. Ayer en el Alavés entrenó en hierba artificial, pero no es lo mismo. Lo segundo, porque la jaula es la jaula. Y luego porque tampoco creo yo que sea el Alavés el equipo al que más le interese la Copa.
Hombre, pero sí, pero si le John, vale, pero le compro un poco lo que ha dicho Vilella, pero perder contra un División de Honor...
Primera, ¿eh?
Para ellos es un drama, ¿o no?
Sí, sí, al final somos la sexta categoría y obviamente yo creo que para ellos pues no se les pasa ni por la cabeza el hecho de pensar que pueden perder contra nosotros, pero bueno, obviamente lo intentaremos dificultar, ponerles las más trabas posibles y intentaremos hacer una hazaña hoy a la noche.
Pues muchísima suerte, John. Ahí estará Imanol, un abrazo muy grande.
Vale, es que ricasco.
Me dice un oyente si el Celta también puede ser rival del Porto.
Todo lo de la zona norte, hasta Galicia.
Sí, efectivamente, solo que el Celta no lo he apuntado porque el Celta tiene que jugar hoy.
Vale,
pero pues, sí, el Celta, sí, me he colado. El Celta también le podría tocar al Porto.
Dice uno que, dice Bacalo Castrello, que a ver cómo que es que vas tú al Guecho y no vas a ir a Riomar a ver al Sámano.
Porque aquí no hablamos del Sámano, de porque
o sea,
es una
vas
pena.
Vas por trabajo, efectivamente.
De hecho, voy acreditado.
1.43, estás en la movida deportiva. Ya sabes, restaurante Zárate, qué tortilla, qué maravilla. La receta de Perico en Fernández del Campo, al ladito de la Lóndiga. Nos vamos yendo a Publi y luego baloncesto, vamos.
Onda Vasca conecta.
Llega el 13 a Colón de Larreategui. El nuevo bar-restaurante del Grupo Renasti abre sus puertas para sorprenderte con una propuesta gastronómica innovadora, sabores únicos y el mejor ambiente. Vive la experiencia El 13 con Z, donde cada detalle cuenta.
Que los frenos chirrían, me cambian las pastillas y ahora toca cambiar la correa. Pues me la cambian. ¡Uy, que se rompió el embrague! Y también lo arreglan. Y que el aire acondicionado tiene una fuga. Pues hasta en eso son expertos. Pero es que tengo una moto y hay mecánicos de moto. Y
con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
¿Tienes una hija o un hijo miope? En Elías Visión Audición tenemos tratamientos tanto con gafas como con lentillas que ayudan a frenar el crecimiento de la miopía infantil. Somos centro especializado en gestión de la miopía para ralentizarla y proteger la visión futura de nuestros hijos. Más información en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao.
Acércate el próximo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, a Turchios. Celebramos el Gazta Eguna. Un año más disfrutaremos de los mejores quesos de aquí, en la comarca con mayor número de razas autóctonas de Euskadi, como la oveja lacha, carranzana, y además quesos, miel, panes, conservas, chacolí, junto con maquinaria agrícola y artesanía. Sábado 1 de noviembre, Gazta Eguna, Antolatzailea, Turchiosko Udala.
Descubre las ventajas de la nueva app de Onda Vasca para simplificar y mejorar tu experiencia de navegación. Nos reinventamos con una versión personalizada, más ágil y óptima, que garantiza una escucha plena. Estés donde estés, diseño renovado, última hora informativa, los mejores vídeos y audios, tus programas favoritos, cuando quieras. Acceso directo al streaming y los contenidos, muy rápido y sencillo. Solo tienes que conectarte.
Onda Vasca conecta.
Venga, 1:46, seguimos en la movida deportiva, afrontamos la recta final. Antes hemos recomendado la taberna Zarate, también el 13, en Colón de la Red Liga y 13, donde podéis comer maravillosamente en las previas de los partidos, durante el partido o los post-partido en el 13. Y aquí, ya sabéis, estamos en contra de las fake news.
Onda Vasca irratiaren ekimena, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagunduta.
Venga, hablamos de baloncesto. Amigo Sabiaja, Sabi, ¿qué tal estás? Arracha Aldeón.
Pues muy feliz.
Que muy amante del deporte, del fútbol también, que vas a ver siempre el Athletic, pero del baloncesto. Ayer tuviste una sesión desde las 4 de la tarde, comenzaste el miércoles, acabaste hoy jueves.
Sí, maratoniana.
Hasta las 12 y media con el
Guernica. 4 de la tarde en Georgia y a las 12 y media de la noche en las Islas Azores, viéndolo obviamente por el ordenador. Pero sí, sí, fue una alegría ver a los equipos vizcaínos en Europa competir bien y ganar mejor todavía.
Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Comenzamos con el equipo de Jaume Bosarnau, jugaba en Georgia ante el Kutaisi. Ya la pasada temporada ganábamos 57-38. Yo lo entrevistaba a Isabel Iturri, la presidenta, antes, por la presentación, estuviste la presentación del equipo de la sección femenina de Bilbao Basket, y dijo que, bueno, a ver si repetimos lo del año pasado. Se mejoró el año pasado. ¿Se ha puesto las pilas ya el Bilbao Basket?
Pues parece que sí. La verdad es que algunos fuimos muy críticos con la filosofía y sobre todo con la actitud que presentó el equipo en los dos primeros partidos, y en la última semana, los tres encuentros que ha jugado, tanto en Breno como contra la Andorra, como ayer en Georgia, en Tiflis contra Kutaisi, ha demostrado lo que algunos llevamos diciendo, no espero que equivocadamente no, que este equipo tiene más plantilla y más físico que el del año pasado. Lo que pasa es que, claro, para eso hay que bajar el culo en defensa, hay que trabajar atrás, y luego el talento adelante sale. Y el talento adelante, pues contra un equipo como el caso del Kutaisi, que es claramente inferior, sobre todo en lo físico. La verdad es que en el rebote fue apabullante, 20 rebotes más en el caso de Bilbao Basket. Los dos primeros entradas que intentó el base estadounidense del equipo georgiano se llevó dos tapones, y eso muestra un poco la diferencia de físico, que es brutal hoy día en el baloncesto. Resultado, 62-113, que es récord histórico.
Eso te iba a decir, Leo Larrauli, 113, la máxima
anotación. Y un 44% de porcentaje de tres, que esto ya es más así, sobre todo si juegas con menos tensión, como fue el partido.
Y Jaworski otra vez bien, muy bien.
Jaworski va a ir a más, pero yo vuelvo a insistir, Jaworski es muy muy bueno con físicos de no Euroliga, y sufre muchísimo cuando tiene enfrente a defensores o físicos de nivel Euroliga, que son los 7-8 primeros equipos de la CB.
He visto lo visto en esta fase de grupos de esta FIBA Eurocup, donde está el Peristeri, el Bilbao Basket, el Basket Brno y el Kutaisi. Ya hemos jugado ante los tres equipos. Va a ser clave ese partido de la próxima semana cuando visitemos al Peristeri, porque aquí se perdió de aquella manera.
3 puntos, 81-84, va a haber que ganar de más porque... ahí. Se puede, pero no se tenía que haber perdido nunca jamás en el partido de Miribilla, y menos como fue el desarrollo del partido.
Te digo porque algunos dicen, ¿por qué anotas 113 puntos?
Porque por el básquet siguiente, en general puede ser importante.
Solo pasa el primero y los mejores, y los cuatro o seis mejores segundos.
Sí, sí.
Entonces, cuanto más anotes, mejor.
Sí, sí, sí. Eso, si eso ayuda también a que tenga más motivación, mejor. Yo creo que van a ganar en Peristeri. Lo que pasa va a ser complicado, porque cuando un equipo, comillas, en teoría inferior, le das alas, se lo cree, y cuando un equipo se lo cree en el deporte de élite es complicadito.
Sí, Xavi, yo te quería preguntar un poco, ¿crees que quizás la derrota ahí tan dura
dura ante el Juventud le ha servido al equipo para dar estas muestras que está dando, sobre todo durante los últimos tres partidos?
Sí, yo más que la derrota, por lo que sé, que al final han hablado, ha hablado el cuerpo técnico, ha hablado con los jugadores y les han intentado transmitir lo que es estar en este equipo y cuáles son los objetivos del equipo. Y aquí que no venga todo el mundo de figurita, lo tiene que demostrar, y lo tiene que demostrar no individualmente, sino colectivamente. El equipo, yo insisto, tiene más plantilla y más físico el año anterior. Otros también se han reforzado, eso no quita una cosa y otra, pero se está demostrando en Europa que cuando se ponen las pilas, el año pasado no hacía estos resultados ni de lejos, ni de lejos.
Es una buena manera de preparar el partido de Manresa, que va a ser también complicado, difícil, aunque no sé cómo lo ves tú, después de esta demostración ayer.
A ver, complicado siempre porque el Congos es una de las canchas míticas de la Liga CB. A la gente se le olvida, pero es que Manresa, además de en la comarca del Vallés, de ser una escuela de baloncesto de toda la vida, ha sido campeón de Liga, campeón de Copa, cosa que pueden decir muy poquitos equipos en el básquet español moderno y tal. Un muchísimo respeto a Manresa. Han tenido un director técnico extraordinario los últimos años, que ahora está en Vitoria con Baskonia. Ha sabido fichar con muy poco dinero a gente muy atlética, con hambre y tal. Y bueno, pues veremos. A ver, yo sigo pensando que tienen una opción, que hay dos tres jugadores de Bilbao Basket por ahí, Alex Reyes, que jugó muy bien contra el Maris el otro día, y el uruguayo Ubal, pero pienso que si se trabaja en defensa, tiene una opción clara a Bilbao Basket.
Y en la cancha clásica del baloncesto, como es el No con Ghost.
Preciosa, preciosa. Yo soy de los que he tenido la suerte de verle ganar al Manresa la Liga, en Manresa y en Vitoria, desgraciadamente, cuando estaba Chichi Creus de base a sus más de 40 años y tal. Y la verdad es que yo odiaba ir a Manresa cuando tenía que ir como periodista, porque está muy lejos, estaba fuera de las autopistas, sobre todo cuando yo me dedicaba a esto. Y muchas veces he ido más solo de la prensa vasca, porque otros compañeros preferían no ir a Manresa. Pero me encanta el ambiente, me encanta el con Ghost.
Guernica Vizcaya ganaba en las Islas Azores al Unao Esportiva, bien además también, un 48-82, se presumía que se iba a ganar, ¿no?, al equipo
sí,
portugués.
Sí, pero en casa se ganó 61-82, aquí se ha ganado además, volvemos a lo mismo. Y estamos, en el caso vizcaíno, sin Ángela Salvadores, y yo creo que el equipo tiene que ir para arriba en cuanto se acoplen un poco toda la gente que tal, es más fuerte, sobre todo, volvemos a decir lo mismo que anterior, que el equipo Esportiva Azores, mucho más fuerte físicamente, y en el rebote se nota, y cuanto se ponen las pilas, también hicieron una, comillas, tipo Bilbao Basket, con el partido ganado, ya está ganado, ya dejamos de jugar,
se relajan un poquitín,
se nos ponen a dos puntos y tal, y que obra a jugar el partido, pero es que la diferencia es fundamental. Y en el caso del equipo de Guernica, era importante este encuentro, primero, para seguir aspirando en Europa. Que no olvidemos, hay que jugar contra el Elitsur Ramala, el equipo de Israel. Veremos a ver cómo queda esto, los dos partidos, dónde se juegan, cómo se juegan. Está cambiando cada semana. Pues si la gente no lo sabe, en el caso de la Euroliga ya les han permitido, a partir de no sé qué fecha, jugar en Israel. Veremos a ver cómo acaba esta historia. Y luego, para mí, lo más importante que pasó en el caso de Lointec fue la incorporación de Sara Kanjic, que jugó el primer partido ya minutos. Es veterana, ha ganado todo, pero le falta todavía un poquito, pero sí puede aportar en defensa porque es muy fuerte.
Lo peor de ayer es lo que va a pasar hoy, que es el viaje de vuelta, porque es muy largo, un poquito lío, pero buena moral para recibir al Juventud.
Juventud, que es un señor equipo. Ellos han renunciado a jugar Europa este año, gracias a eso está Guernica jugando, pero tiene muy buen equipo, está bien entrenado. El año pasado me gustó mucho cómo lo hizo Jordi Vizcaíno. Va a haber un duelo espectacular, que es dos de las jugadoras con más proyección de Europa, que es Emil Besoar, la alemana que está en el equipo de la Villa Foral, que 1'92 en principio alero, pero es que enfrente va a tener Aksa Sitka, también 1'90, 1'91, también un alero, 19, 20 años y también espectacular. Juegan, tiran de tres, cortan dentro, corren rápido. Yo a la gente que pueda, que se dé una vuelta el domingo por Guernica, porque merecerá la pena ver el partido.
Una última, que nos queda tiempo. ¿Qué te parece este Guernica para esta temporada con la incorporación de Sara? No digo el apellido, porque solo tiene una vocal y seis consonantes, creo que son, ¿no?
Kranjic. A ver, no es el pivo que yo hubiese fichado, ni es el pivo que fichó el equipo vizcaíno al empezar la temporada, pero yo creo que sí tienen ahora una plantilla, si se reincorpora bien de tobillo Ángela Salvadores, para competir por esos ocho puestos que dan acceso a la Copa. Copa que este año se juega en Tarragona, si no recuerdo mal.
El año pasado no fue en la Copa, ¿no?
Sí.
¿Cuándo
sí,
fue?
Sí,
¿no? ¿Hace dos años fue entonces?
No, Guernica está yendo. Lo que no se está clasificando es para el playoff de la Liga, pero a la Copa hasta ahora, los últimos años, en la primera vuelta siempre lo hacen francamente bien.
Esperemos, ese es el objetivo primero, ahora mismo, ser octavos.
Sí, sí, claro. Sí, sí, hay que estar en el escaparate, hay que estar con los mejores y chapó, con Ani Olaeta en el base, gente de casa y tal, yo creo que el equipo tiene que ir hacia arriba.
Pues el Guernica Juventud se va a jugar el domingo a las 12:30 en Maloste, en este partido de la quinta jornada ya de Liga Femenina. No son muchas jornadas, todavía queda mucho por delante. Es que el caso, Xavi, por todo.
Un placer.
Es que el caso, Iker Zamayoa.
Agur.
Bueno, y aquí ponemos el punto final a esta edición de la movida deportiva. Recuerden que ahora llegan los compañeros de los servicios informativos para dar todas las noticias con esa comisión de investidura de investigación del caso Coldo. Está hablando el presidente del gobierno. Y también recuerden que a las 2:25, 2:30 más o menos, llegará Manuel Velilla con más noticias deportivas. Si lo desean, también tienen a su disposición una página web, ondavasca.com, para informarse de un montón de noticias, no solo de deportes, sino de todo el ámbito que puedan imaginar. Sigan en la compañía Onda Vasca. ¡Gur!
Onda Vasca conecta.